La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a The Police. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Fue la primera banda que logró superar la pesada etiqueta del New Wave para transformarse en un producto escuchado en todo el mundo. The Police lideró la segunda invasión musical del Reino Unido a Estados Unidos con una mezcla de punk, ska, rock y vocación pop. Sting, Summers y Copland se transformaron en ídolos musicales como los que no se veían en años. En nuestra biografía de hoy conoceremos la historia del trío londinense The Police.
A fines de 1976 se produce el encuentro entre Stewart Copeland, norteamericano de la banda de rock progresivo inglesa Cool Air, y un cantante y bajista dedicado al jazz y a ser profesor, Gordon Sumner, conocido como Sting, por usar siempre un pantalón negro y un chaleco a rayas amarillas, como una avispa. El flechazo musical se produciría desde el primer momento. En marzo ya debutarían tocando en vivo en Gales, como el trío de The Police, habiendo incorporado al guitarrista francés Henry Padovani.
Con esta primera formación editan en mayo de 1977 Fallout, el primer single de la banda, a través del sello del hermano de Copeland. Ese mismo año participarían de varios shows junto a otras bandas donde darían con Andy Summers, un veterano guitarrista que llamó la atención de Sting, justo en el momento en que rondaba la sensación de que la guitarra de The Police era más bien predecible y tímida. Summers terminó reemplazando a Padovani. En agosto de 1977 debutaron en vivo con la nueva formación y la fuerza musical del trío llamó la atención de varios por la mezcla de ritmos y géneros como pocas veces se había visto en la escena musical anglo.
Those days are over. You don't have to say your body.
En enero de 1978 comienza la grabación del primer disco de The Police, con un buen puñado de canciones que transformaban cada presentación en vivo en un verdadero espectáculo. Se metieron durante los siguientes 6 meses al Surrey Sound Studios de Londres para dar forma a Outlandos d'Amour, el primer disco de la banda que marcó su llegada oficial a los Estados Unidos y que a través de su primer single promocional, Roxanne, se transformó en un fenómeno internacional. La canción fue una de las primeras en estas listas y significó que el hermano del baterista Miles Copeland, quien dirigía el sello con el que trabajaban hasta ahora, quedara sorprendido con el potencial del single y consiguió que la banda firmara un contrato con el conocido sello inglés A&M.
El disco performó mucho mejor que lo que los propios Police pensaban, acuñando 2 éxitos más, como fueron los singles So Lonely y I Can't Stand Losing You, el cual no estuvo exento de polémicas, ya que la portada del single mostraba a Copeland colgando del cuello como si se tratara de una escena de suicidio. Consecuencia de esto fue que varios radios y canales de TV, como la propia BBC, se abstuvieron de programar la canción por un buen tiempo. El éxito en Reino Unido derivó en una gira por los Estados Unidos y una exitosa reedición de Roxanne, que les dio todavía más presencia en Norteamérica. Fines de 1979 sería el momento de consagración para la banda, con la edición de su segundo álbum, Regatta de Blanc, el que llegaría a lo más alto de los rankings británicos y se transformaría en el primero de cuatro discos consecutivos en llegar al número uno inglés. El álbum solo tomó 4 semanas en ser grabado en los mismos estudios que su primer disco y en un ambiente mucho más distendido que el nervioso debut.
Fue justamente la falta de presiones por parte del sello y la absoluta libertad en el proceso de creación musical lo que proporcionaron un disco fluido y sólido que los llevó incluso a ganar un Grammy. Message in a Bottle y Walking on the Moon fueron los 2 primeros y más exitosos sencillos de esta segunda producción. The Police era ya un fenómeno mundial y el momento exigía que no hubiesen pausas. Los 80 era una década en que si te dormías probablemente alguien más tomara tu lugar. Por eso se embarcaron en una gira mundial que los llevó por países como México, India, Taiwán, Grecia y Egipto. La presentación en sociedad sería registrada en el documental The Police Around the World, que se editaría un par de años más tarde.
Thank you.
El aterrizaje tras la gira fue directo al estudio. Un tercer disco estaba en camino. Debido a los altos impuestos, el sello decidió grabar en los Países Bajos y por un periodo de 3 semanas el trío se sumergió en el norte de Holanda. En octubre de 1980 se edita Senyata Mondata, el tercer álbum de The Police. Al contrario de su disco anterior, este estuvo marcado por la presión discográfica y el hype que la banda vivía por esos días.
El resultado fue resistido por la banda durante años, al punto de regrabar algunas canciones del disco en una corta y poco fructífera reunión que tuvieron en 1986. Como sea, Don't Stand So Close to Me y The Do Do Do, The Da 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 fueron éxitos mundiales que llegaron junto al disco a lo más alto de los charts, siendo reconocidos con nuevos Grammys. El disco fue terminado de grabar la misma noche en que la banda volvió a subirse al avión para iniciar una nueva gira mundial que partía en Europa y los llevaba hasta Australia. No había tiempo para descansar y el ritmo bajo los escenarios comenzaba a causar mella en una exhausta banda. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
Jump!
Luego de más de 80 fechas alrededor del mundo promocionando su tercer disco, la banda decidió poner algo de pausa a lo que consideraban un proceso creativo descuidado y apurado. Durante los siguientes meses, se refugiarían en el estudio de grabación creado por el productor de los Beatles, George Martin, en la isla caribeña e inglesa de Montserrat. Finalmente, en octubre, justo un año después de su última entrega, vería la luz Ghost in the Machine, el cuarto álbum de los ingleses. El disco se caracteriza por un fuerte uso de teclados y bronces y dio tres exitosos singles a la escena musical de inicios de los 80, Invisible Sun, Spirits in a Material World y el himno mundial Every Little Thing She Does Is Magic, darían suficiente tiempo a la banda para pensar en su siguiente trabajo.
2 años después llegaría Synchronicity, el quinto y último disco, no sin antes dejar a una banda resentida tras un proceso de grabación tenso y disputado entre los miembros de la banda. Durante el tour promocional del disco, Sting decidiría buscar nuevos horizontes musicales en una carrera como solista. 1986 sería el último año en que intentarían trabajar juntos, pero un accidente a caballo de Copland le impediría ponerse tras la batería, lo que desembocaría en el término del proyecto musical. En 2007 anunciaron una reunión para hacer una gira mundial a propósito de las 3 décadas de carrera, gira que entre sus más de 150 fechas alrededor del mundo, incluso los traería nuevamente a Chile. Con un show en el Madison Square Garden en agosto del 2008, The Police se despide de los escenarios. We'll be right back.
La prolífica y vertiginosa carrera de The Police, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más sobre este artista, te recomendamos los discos Regatta de Blanc y el documental Can't Stand Losing You.
Mañana en Sintonía Crónica Biografías, Joan Baez, no te lo pierdas.